Manuel, soy vigilante del parque y os doy la bienvenida al Parque Natural de Cornalvo. El Parque Natural de Cornalvo son 11.600 hectáreas, según vamos viviendo la mayoría es de dehesa, ¿vale? Pero de la dehesa os hablo luego. Donde tienes tres protecciones. Empezamos por Parque Natural, es zona cepa, que es lugar de zona especial de protección para las aves, y zona lis, porque parte del río Jucén es lugar de interés científico, ¿vale? Tiene tres protecciones. Pero ahora mismo nos encontramos en la presa la que le da nombre al parque. Esta es la presa romana de Cornalvo, una presa que hicieron los romanos en el siglo II para abastecer a Mérida de agua. Mérida en la época romana era muy grande y ahí no tenían bastante agua. Con Proserpina hicieron esta presa, ¿de acuerdo? Como veréis, tiene más de 1800 años de historia y actualmente es la mejor conservada de Europa dando servicio, porque aún sigue dando servicio a 5 pueblos. Es un embalse un poco peculiar. Peculiar porque no corta ningún río. Los romanos hicieron una charca, se llama la Charca de la Golondrina, que está justo en el límite de Cáceres, y desde allí hicieron un canal, cogiendo las curvas del nivel, para traer el agua aquí en la forma de llenado que tiene. Actualmente Confederación sigue con el mismo sistema, lo que pasa que desde el embalse de Mola, que es justo donde nos ha dejado el autobús, subiendo hacia arriba, hay un pequeño embalse donde tenemos unos observatorios de aves. Para los que les guste las aves, es un sitio más tranquilo que este y se pueden ver bastante aves. Es más peculiar todavía porque no tiene reposadero. Todas las presas tienen a cierta altura un reposadero para que no rompa la presa, ¿no? Pues esto, imaginaros si serían inteligentes con el tema del agua, que cogieron el nivel máximo y el mes de reposado por aquí, reposado por atrás, por la zona del Berrocal del Rugidero, que es una de las zonas más bonitas que tiene el parque. Actualmente, por la antigüedad que tiene, solamente le permiten 308 hectómetros, pero su capacidad era de 11 hectómetros cúbicos, era muchísimo más grande de lo que es hoy actualmente. Luego tiene 220 metros de largo por 18 de alto y 25 de ancho. 25 de ancho porque no es lo que vemos. La presa empieza abajo, empieza justo al final de ese pasadizo, que hay una torre hueca que se llama Castellum. El Castellum es donde está la salida. Tiene una escalera de piedra de granito, porque ellos utilizaban siempre el material de la zona. Aquí hay granito y pizarra, ¿vale? Y desde ahí sale el agua, pasa por aquí y lleva el agua hasta Mérida. Justo en Mérida, donde está la plaza, entre la plaza de toros y el campo de fútbol, hay todavía restos del canal romano. Es de las zonas más altas de Mérida y por su peso iría el agua por toda Mérida. También nace aquí el río Albarrega, que significa alba blanca. Alba blanca, luego en la próxima parada, vaya a ver que tiene relación con lo que os voy a explicar allí. Acordaros de lo que os estoy diciendo, ¿vale? Albarrega, alba blanca, agua blanca. Es una presa que tiene forma un poquito así de curva. Eso hace que toda la presión del agua que mete en el medio, hace especie de bóveda, derive la fuerza hacia las esquinas. Las esquinas, como están entre medio dos montecitos, prácticamente sería imposible de que rompiera, ¿vale? Otra cosa, desde donde nos ha dejado el autobús, que nos ha dejado allá abajo, nosotros miramos para acá y pasa totalmente desapercibida, ¿verdad que sí? Vemos como un montecito con la vegetación típica de aquí, retamas, acebuches, jara, que es lo que predomina aquí, una vegetación típica mediterránea, de monte matorral mediterráneo. Esto es un sitio, si hacia abajo, una vegetación muy tupida, es un sitio idóneo para las aves pequeñitas. Aves que su alimentación, la principal alimentación son insectos, son todos insectívoros, como son curruca, reyezuelo, trepador azul, pico menor, pico gordo. Ese se alimenta también se alimenta, come mucha cebucha, echa unas cinturillas pequeñas, es su alimentación. Esto influye que a la vez agua, a la vez humedad y a la vez mucha vegetación y muchos insectos. Entonces tienen la alimentación segura. Pero además tienen otra cosa, que como la vegetación estúpida están muy refugiados. Pero todas las cosas tienen ventajas e inconvenientes, ¿no? ¿A que sí? Ese es el sitio idóneo también para los mamíferos. ¿Por qué? Porque se alimentan de esas aves pequeñitas y están muy refugiados. Ahí hay gatos monté, garduña, tejón, meloncillo, jineta, hurón, jabalí por un tubo, en Corralbo hay muchísimos jabalí, ¿vale? Entonces todos esos están refugiados en los sitios así, donde está la vegetación más tupida. Cornalvo, ¿por qué le pusieron al embalse Cornalvo?
Porque parece un cuerno.
Si miramos para allá vemos la forma de cuerno que tiene. Viene de cuerno blanco, ¿vale? Del latín cornus albus, cuerno blanco, cuerno por la forma de cuerno y blanco porque el agua es muy blanca. De hecho, lo que tenemos la suerte de utilizar este agua, prácticamente no tiene, no, la depuración es mínima.
Mi abuelo se bañaba.
Pusieron un tubo flotante en la salida con unos flotadores y coge el agua de un metro del máximo nivel. O sea, según subo o baje el nivel, lo coge de arriba. Entonces no coge de abajo nada, ¿vale? Y el agua, ya digo, la depura muy poco. Otra cosa que tiene este embalse, que con la antigüedad que tiene no se limpió nunca. Nunca, porque no tenía arrastre de ningún río, no se colmata el vaso. Si no, pues hubiera habido que limpiarlo, si no se hubiera colmatado ya. Bueno, hasta ahí. Otra cosita del embalse. Estáis viendo que tenemos ahí unas islas, ¿verdad? Islas, esas son islas flotantes. Esas se han puesto hace ya 2 años. Se pusieron una con vegetación normal de ribera, aquello es como un colador con tierra vegetal encima y tiene pues un cogenea y tal. Cuando pasemos por allí, vaya a ver que tiene una vegetación ya alta. Aquellos allí crían los patos, los ánades reales, que son los que son nidificantes aquí. Y esta y otra que hay más atrás, que está al principio, están hechos con rollo, con las piedras de los ríos normales. Esa se hizo en un primer momento porque hay unas aves que se llaman pagazas pico negra que crían ahí. No hacen nido, solamente ponen los huevos y crían. Pero la sorpresa ha sido que la utilizan las nutrias para solearse. Las nutrias, cuando se cansan de estar, se suben arriba y se echan ahí la siesta. Entonces, si vamos en silencio, un día normalito, no haya mucho ruido, pues coges tus prismáticos y lo estás viendo tranquilamente. De hecho, en esa isla el año pasado crió una pareja de gansos, de esos que andan por ahí, y este año hay dos. Ya están incubando los huevos, ¿vale? O sea, se hizo, además fue un proyecto muy, muy caro, porque tuvieron que venir una empresa de buzos para montarla y tal, con barco y tal, pero la verdad es que sí está dando resultados. Bueno, me supongo que habrá gente que le guste la pesca, ¿verdad?
Sí. Mucha.
Bueno, pues aquí en Cornalvo se pueden pescar blases, barbos y carpas, tanto royal como común. Se puede con un permiso, porque está acotado con un permiso del coto. Se saca un permiso por un día y ya está. Pero hay otras especies, como calandino, colmilleja, que están protegidos, ¿vale? Son autóctonas aquí, están protegidos. Luego en el centro os van a hablar de un pececito que se llama jarabugo, que está en peligro de extinción porque quedan muy pocos. Se descubrió en el río Junfén y allí aún quedan algunos, por eso está en peligro de extinción, pero está que le falta poquito. El embalse no solo es para los peces. En invierno se meten un montón de patos de todo tipo, porque pasa una cosa: todas las aves acuáticas en invierno cambian la pluma, y cuando cambian la pluma no vuelan, vuelan muy poquito. Entonces su refugio es el agua, ¿vale? Y se mete un montón de patos colorados, frisos, rabudos, cercetas, de todas las clases, que luego se van a anidar cada uno a su sitio. Aquí hay dos parejas de somormujos en la banco. Esos son una especie de pato un poquito raro, muy bonito. Tienen como unos cuernecillos arriba, son preciosos. Y eso hace unos nidos flotantes como a 15-20 metros de las zonas más bajas del embalse. Cogen hierba del fondo y hacen un nido flotante. Se llaman somormujos porque en cuanto que nos ven, tapan los huevos y se sumergen debajo del agua y aguantan un montón de tiempo debajo del agua. Pero son raritos porque hacen una cosa que no hacen ninguna ave. Cuando sacan los pollos solamente ponen dos o tres huevos. Cuando sacan, como son dos o tres pollos, la madre se los echa a la espalda y hasta que son adultos se pasea por el embalse con ellos. Abre un poquito las alas y los lleva ahí, para que vean las cabecinas de los pollitos. Esa es una forma de conservarlo, de que no llegue un milano, por ejemplo, y se lo quite y se lo coma, ¿vale? Y luego sirve para alimentarse otros aves. Aves que no están en el agua, pero vienen a comer al agua, como son pues la garza real, garza imperial, garceta común, garceta grande, un montón, y sobre todo cigüeña blanca, que hay un montón. Hay zonas del parque que hay más de 100 nidos de cigüeña blanca, y el ave emblemática del parque, que es la cigüeña negra. Esas hay dos parejas nidificantes aquí en el parque, y esas sí vienen. Son muy esquivas, ya están aquí este año, ya han llegado, ya las he visto dos veces. Solamente dos parejas de cigüeña negra crían aquí. Están en peligro de extinción también. Entonces, vamos a intentar de poder conservarlas, ¿vale? Antiguamente había más cigüeñas negras. Paso una cosa, la cigüeña blanca ya no emigra. Entre vertederos, todo el plan Badajoz, como hay bancales, arroz y cosas de esas, se alimentan todo el año. La cigüeña negra, como es tan esquiva, por ahí no se mete, entonces sí emigra. Y parece ser que por África se la comen. Entonces, claro, si allí la cazan, pues la población va bajando. Lo mismo que la blanca va subiendo, la otra va bajando, ¿no?